Hora 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los vecinos del Yo No Me Voy se van a quedar en sus casas. Decenas de inquilinos de pisos de la empresa municipal de la vivienda y suelo, a los que hace 3 años el ayuntamiento estuvo a punto de cambiar las condiciones del alquiler como paso previo a la venta de estos inmuebles. El revuelo fue tal que la operación nunca se llevó a cabo. Hoy estas personas, algunas de avanzada edad, han recibido el compromiso de la alcaldesa de que las condiciones de su alquiler se van a mantener.
Nosotros ahora estamos localizándoles y explicándoles que no tienen por qué preocuparse, porque efectivamente todos los contratos que se hicieron en virtud de lo que se llamaba el contrato 100 son válidos y no tienen que tener miedo de perder sus viviendas. No hay posibilidad ninguna de tener una vida digna si no se tiene una vivienda.
230 familias en total. Hoy Carmena ha hecho balance de los primeros días de actividad de la oficina antidesahucios, que ha atendido hasta el pasado viernes 90 casos.
Hora 14.
Y en este informativo van a escuchar enseguida la tensa reunión que mantuvo ayer el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, con los familiares de los pacientes del psiquiátrico de Aluche, que Sanidad ordenó cerrar sin previo aviso hace unos días. El consejero se reúne esta tarde con la dirección de ese sanatorio, el sanatorio Esquerdo, y aunque la voluntad de diálogo es evidente, las formas de nuevo del consejero le vuelven a fallar.
Pues mi mujer ha dicho que si se va de aquí, si la señora lleva de aquí a la puerta, se suicida. ¿Vale? No lo hará, porque es una amenaza recurrente. Pero si lo hace, ¿quién va a ser responsable?
Seguro que yo. Pero si hace usted... Si usted hace unas declaraciones y está preguntando, por favor, ¿puede permitir que le responda?
Se escucha regular, pero uno de los asistentes le pregunta al consejero qué pasa y quién sería el responsable si su familiar se suicida. Y Sánchez Martos asegura que sería él. 28 de julio echa a andar la primera de las comisiones parlamentarias que va a fiscalizar los anteriores gobiernos del PP en Madrid. Titulares.
De trabajo de la Comisión de Estudio de la Deuda en la Asamblea de Madrid. Su objetivo es auditar la deuda regional y analizar los grandes contratos firmados por el gobierno autonómico en los últimos 8 años. No se descarta la comparecencia de Ignacio González y Esperanza Aguirre.
Reunión entre los sindicatos y la empresa Indra para tratar de alcanzar un acuerdo sobre el ERE que propone la empresa. Este expediente de regulación de empleo afectaría a 1.850 trabajadores, el 80% de la Comunidad de Madrid.
La justicia ha avalado el nombramiento de Noemí Frías como alcaldesa del municipio de Alameda del Valle. Los 4 concejales del PP se equivocaron en la votación y ella fue investida regidora siendo la única edil socialista.
Y en deportes, Mario Suárez se ha despedido ya del Atlético de Madrid. Jugará en la Fiorentina durante las próximas 4 temporadas. Además, el Atlético de Madrid juega esta tarde a las 8 su segundo partido de pretemporada contra el Oviedo en el Carlos Tartiere.
Y los chinos que nos visitan o los que viven aquí de manera permanente en Madrid tienen desde hoy una nueva aplicación que les hará la vida más fácil en la capital. La aplicación se llama Vivir en Madrid, que en chino se dice... Adrián Álvarez nos va a explicar cómo funciona esta aplicación. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Vivir en Madrid es el nombre de esta nueva herramienta que cuenta con información fundamental para poder moverse por la región y que va dirigida tanto a turistas como a ciudadanos de origen chino que ya están instalados en la comunidad. Carlos Izquierdo, consejero de Familia y Políticas Sociales, dice que la aplicación pretende salvar la brecha que hay en Madrid con los idiomas.
Bueno, estamos trabajando con todas las comunidades, con la china, pero también con la rumana, con la búlgara y con todas. Yo creo que la Comunidad de Madrid, si por algo se ha identificado, es por ese trabajo constante con todas las comunidades, pero hoy hemos querido hacer una presentación de una app con la población china y con la comunidad china por una razón, y es porque tenemos problemas con los idiomas.
La ayuda facilitada por la aplicación va desde la localización de los principales puntos de interés hasta información sobre servicios sociales, trámites administrativos, educación o cultura. Nacida de la colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Fundación Orient, Vivir en Madrid se presenta en 2 idiomas integrados en la misma aplicación china y castellano, y está ya disponible tanto para sistemas Android como para iPhone.
Vamos ya con la información de servicio, que en chino se dice... Bueno, lo primero, vamos a conocer cómo están las cosas del tráfico, las vías de acceso y salida a la región. Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, con dificultades en la carretera de La Coruña debido a un accidente que se ha producido en el kilómetro 13. Permanece cortado el carril derecho, circulando en sentido a entrada y retenciones de entre 2 y 3 kilómetros desde Majadahonda. En el resto de carreteras se circula con normalidad.
Y en las calles de la capital, que se ve desde las pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, hola.
Hola, a esta hora sin problemas importantes, a pesar de que el tráfico tráfico se incrementa poco a poco en algunos puntos. Recordamos las obras de Joaquín Costa en el elevado de la Glorieta de López de Hoyos, que hasta ahora ya comienzan a afectar a la circulación en ambos sentidos, y también recordamos que se trabaja en el paso elevado de la calle Bailén, en la Plaza de España. En ambos sentidos también hay algún estrechamiento de calzada. El tráfico algo más lento en la Gran Vía, en el sentido Alcalá Cibeles, y en lo que respecta a la M30, de momento se circula con fluidez.
Alerta naranja en el pronóstico y temperaturas que volverán a pasar de los 35 grados en la región este martes. Ahora mismo el termómetro de la Gran Vía marca 34. De la tarde y 12 minutos. Protagonizaron las primeras protestas contra los desalojos en viviendas de alquiler social. En su caso, el Ayuntamiento de Madrid no llegó a vender los pisos a un fondo buitre, aunque esa era la intención cuando desde la empresa municipal de la vivienda y suelo hace 3 años les comunicaron que les iban a cambiar las condiciones de estos alquileres. Vecinos de bloques completos en la calle Madera o en embajadores que estuvieron aquí en la radio contándonos sus casos.
Yo lo que defiendo, no necesito otro piso, ni el ala de un palacio. Necesito vivir y morir en la calle La Madera. Y por eso voy a luchar hasta el final.
El ayuntamiento dejó entonces el tema en suspenso y hoy, por fin, todos esos vecinos, más de 200, han recibido el compromiso de la alcaldesa Manuela Carmena de que podrán seguir viviendo en sus casas. Felipe Serrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. 220 familias de la MVS han conseguido evitar el desahucio y recuperar los contratos sociales en las viviendas donde residen. La alcaldesa les ha garantizado que los pisos no van a ser vendidos a ningún fondo buitre y que el ayuntamiento de la capital va a respetar los contratos protegidos que incluyen la prórroga forzosa. Tras reunirse con la plataforma Yo No Me Voy, Carmena les ha ofrecido un mensaje de tranquilidad, tanto a ellos como a los titulares de los más de 2.000 contratos restantes, algunos de los cuales sufrieron presiones para que abandonaran sus casas con el fin de que fueran vendidas al grupo inmobiliario Renta Corporación. La operación, iniciada hace 3 años, ha sido bloqueada por el nuevo equipo de gobierno.
Nosotros ahora estamos localizándoles y explicándoles que no tienen por qué preocuparse, porque efectivamente todos los contratos que se hicieron en virtud de lo que se llamaba el contrato 100 son válidos y no tienen que tener miedo de perder sus viviendas. No hay posibilidad ninguna de tener una vida digna si no se tiene una vivienda.
Los vecinos agradecen que el nuevo equipo de gobierno les haya recibido con tanta prontitud y sobre todo que les haya atendido después de tantos años de hostigamiento por parte de la MVS. De estas 220 familias, 70 estaban ya en un proceso de desahucio que ahora quedará definitivamente interrumpido. El ayuntamiento desistirá de todos los lanzamientos gracias a la lucha iniciada por este grupo de vecinos en sus viviendas de protección en las calles de La Madera, Embajadores, San Cayetano y la Carrera de San Francisco. Alberto Romeral es el presidente de la asociación Yo No Me Voy, una plataforma contra la privatización y el desalojo forzoso de las viviendas de alquiler social en Madrid.
Hay puntos en el contrato que da pie a pensar que son dueños y señores de un patrimonio que no es de ellos, y convertirse poco menos que en señores feudales, para llegar al punto de llegar a decirnos: es que como estas viviendas son nuestras, hacemos con ellas lo que nos da la gana, venderlas a fondos buitres, no renovar contratos, lo que nos dé la gana. Eso nos lo han dicho a mí con otros compañeros en nuestra cara en mesa redonda.
La alcaldesa también ha ofrecido datos sobre la nueva oficina de mediación hipotecaria. Más de 90 personas fueron atendidas hasta el pasado viernes y todas ellas han obtenido garantías de que no se quedarán en la calle.
No te puedo decir de esas 90 personas que vinieron en qué situación en concreto estaba cada uno de sus procesos de lanzamiento, pero que a todos se los atendió, y es de esperar y de prever que ninguno, vamos, lo puedo asegurar, ninguna de esas personas se van a ver en la calle. Tranquilos, ya han conseguido lo que nosotros queremos. Tienen una vivienda a su disposición.
La oficina, cuya sede está en la calle Fray Luis de León número 15, arrancó hace una semana con una veintena de viviendas de emergencia social y 6 funcionarios.
Mañana estará precisamente la concejala de área, Marta Higueras, aquí en la SER, en Hoy por Hoy Madrid, con Elena Jiménez, para hacer balance de estos primeros días de la oficina municipal antidesahucios. Por cierto, sobre vivienda, algo se está moviendo en el mercado inmobiliario madrileño. Datos de la firma de hipotecas correspondiente al pasado mes de mayo. Madrid se sitúa ya entre las comunidades en las que más está creciendo el número de préstamos y hipotecarios nuevos. En el caso de la región, la subida en un año se sitúa en algo más del 25%. Información de Jorge Pardo.
Aumentan las hipotecas sobre viviendas concedidas en la Comunidad de Madrid. Durante el mes de mayo se firmaron en la región un total de 3.378 por un importe cercano a los 500 millones de euros. Esto supone un aumento del 25,6% con respecto a mayo del año pasado, según datos provisionales publicados hoy por el INE. Estas 3.378 hipotecas firmadas en mayo suponen además una subida del 6,9% con respecto a las constituidas en el mes de abril. La Comunidad de Madrid se convierte así en la segunda región en la que más hipotecas se constituyeron en mayo, solo por detrás de Andalucía, donde el número fue de 3.717, ligeramente superior. En cuanto a las hipotecas canceladas en Madrid, el número asciende a 5.103.
2 y 17.
Hora 14 Madrid.
Y el consejero de Sanidad se reúne a las 5 en punto de la tarde con el director del Sanatorio Esquerdo, el centro que, ya saben, ha sido suspendido cautelarmente de actividad por deficiencias en el edificio. Y dos horas después, a las 7, tiene previsto verse con los inversores que se comprometen a rehabilitar el edificio. En teoría, de ahí saldrá la solución sobre qué hacer con los 75 pacientes psiquiátricos ingresados. Ayer por la mañana le preguntábamos precisamente a Sánchez Martos sobre este asunto. Y esto nos contaba el consejero.
Será el consejero de Sanidad el que dé la cara con los familiares, que hasta ahora la información que tengo es que están encantados de que se haya tomado una decisión porque lo hemos hecho por la seguridad de sus familiares.
Pues visto lo visto, al menos por la tarde, parece que los afectados no estaban tan encantados. Teresa Rubio estuvo en esa reunión. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Arrancó a las 6:30 de la tarde y terminó casi 3 horas después. Y no, los familiares no estaban contentos.
Se va de aquí, si la señora lleva de la fuerza, se suicida. Vale, no lo hará porque es una amenaza recurrente, pero si lo hace, ¿quién va a ser responsable?
Seguro que yo. Pero si hace usted... Si usted hace unas declaraciones y está preguntando, por favor, ¿puede permitir que le respondan?
La única opción que daba la consejería era el traslado de los pacientes a otros hospitales si el sanatorio no arreglaba las deficiencias antes del 8 de agosto.
Usted me...
Pero, por favor, ciñase
en el tema que nos ocupa. ¿Me estás interrumpiendo?
Pero ciñase.
No, digo que usted está diciendo que no le interrumpamos cuando hable. No, no me interrumpa usted.
Pero ciñase, por favor, a la cuestión que nos ocupa, no
es
a
que,
la política.
Es que la cuestión, la cuestión es esta. Es que la alternativa está a 150 kilómetros de nuestros domicilios. Y la otra alternativa, que es la sanidad pública, no existe.
Les llegó a decir que, pese a haber ordenado la suspensión de actividad del centro, él no tenía por qué estar allí.
El consejero ha venido aquí, sin obligación de venir, a dar la cara y a decirles, señores, las razones por las que, ajustándome al derecho, hemos tomado una decisión.
Una decisión que también, ajustándose al derecho, cambió una hora después.
Tengo a todo el equipo trabajando y me acaban de decir los expertos juristas, pues que si la empresa se atiene a un pliego de condiciones firmado oportunamente ante notario, en fin, yo no sé, eso ya lo dirán ellos, se podrá pensar en una prórroga para poder actuar convenientemente.
Pues ya podía haber puesto a trabajar a su equipo antes de la reunión, decían los familiares de los pacientes que estaban realmente pasándolo mal ante la posibilidad de que tuvieran que trasladarlos.
Bueno, veremos qué ocurre en la reunión, en las dos reuniones de esta tarde. Otra consejería, la de Educación, ha recibido esta mañana un buen varapalo del Tribunal Supremo que cuestiona los métodos de selección del equipo anterior. Selección de personal a la hora de echar mano de la bolsa de trabajo. Básicamente la justicia le dice a la consejería que no se puede saltar a su antojo y a la torera esa lista y que debe respetar las puntuaciones. Alfonso Gea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La Comunidad de Madrid ha estado incumpliendo los requisitos para llamar a profesores que se encontraban en una bolsa de trabajo de la consejería y por esos incumplimientos graves el Tribunal Supremo condena a la Puerta del Sol. Desde 2013 y con varias sentencias en la misma línea del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Ejecutivo de González se ha dedicado a contratar a docentes que estaban en esas bolsas de trabajo sin atenerse a la puntuación que habían obtenido los exámenes. Es decir, no se llamaba al mejor puntuado y, por tanto, al mejor preparado. Y, además, se ha ido a contratar a docentes que no estaban en esas bolsas directamente al INEM. El Supremo le vuelve a recordar a la comunidad madrileña que los acuerdos están para cumplirlos y que no por muchos recursos se logran resultados. La cuestión ha llegado, por tanto, al alto tribunal, que lo acaba de sentenciar, ante los recursos interpuestos por la propia Comunidad de Madrid, que tenía, como hemos comentado, varias sentencias condenatorias del Tribunal Superior de Justicia.
2:20, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes, hoy arranca una nueva ronda de negociaciones entre el grupo Indra y los representantes sindicales para alcanzar soluciones consensuadas al importante ERE presentado por esta empresa que afectará a 1.800 trabajadores en la región, 1.300 de ellos en sus dos centros situados en la localidad de Alcobendas. El secretario general de Comisiones Obreras en el grupo Indra, Juan Carlos Mardoñal, ha insistido en la importancia de que las condiciones para bajas voluntarias o prejubilaciones que presente la empresa sean atractivas para los trabajadores y de esta manera reducir la cifra de despidos forzosos. Pretenden además conseguir que parte de los trabajadores puedan ser recolocados en otras empresas del grupo. En cualquier caso, Mardoñal ha advertido que si no ven un movimiento sustancial de la empresa en las próximas reuniones, convocarán una huelga indefinida.
La semana pasada, en reuniones con la empresa, después de que toda la representación de los trabajadores, de forma unánime, le pidiéramos que nos planteara una propuesta basada en la voluntariedad, porque no veíamos, sinceramente, bien fundamentadas las causas que motivan este ERE. La empresa ha decidido que sí, que en vez de los cuatro criterios que había establecido al principio como para seleccionar a las personas que deben estar afectadas por este ERE, el principal criterio iba a ser la voluntariedad. Entonces, bueno, eso es un poco lo que estábamos pidiendo, pero claro, la voluntariedad exige que las condiciones que se ofrecen sean atractivas para que la gente se pueda apuntar. Y ahí es donde estamos todavía un poquito encallados.
Mientras los trabajadores están expresando su inquietud y enfado, concentrándose cada día en las sedes de Indra Sistemas en toda España, la empresa vuelve a insistir en que este proceso es una medida inevitable y necesaria para mejorar sus niveles de competitividad, crecimiento sostenible y rentabilidad. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra con esas negociaciones previstas para las próximas jornadas y que, como les decimos, afectan a 1.300 trabajadores en los centros de la Avenida de Bruselas y del centro Anabel Segura en la localidad de Alcobendas. Vamos a acercarnos hasta las carreteras. DGT, Carlos García Nuño, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos complicaciones hasta ahora en la A6, en la carretera de A Coruña, debido a un accidente ocurrido en el kilómetro 13, tenemos retenciones desde Majadahonda hasta el plantillo, ya que en ese kilómetro 13 está cortado el carril derecho en sentido Madrid. En el resto de carreteras de la zona norte no hay problema, se puede circular con normalidad.
La candidata del Partido Popular a la alcaldía de San Sebastián de los Reyes en las elecciones municipales del pasado mes de mayo, Eva Tormo, se va. Ha entregado su acta de concejal. El PP ganó las elecciones, pero se quedó muy lejos de la mayoría absoluta y un tripartito de izquierdas acabó con las aspiraciones de Tormo de convertirse en alcaldesa de la localidad. Tras las elecciones, el Partido Popular designó portavoz municipal al número 2 de la lista, Raúl Ternón, y Eva Tormo tomaba posesión como diputada regional. Estaba en la lista regional de Cristina Cifuentes a la Comunidad de Madrid. Eva Tormo ha decidido dejar ahora su acta de concejal en la oposición, en San Sebastián de los Reyes, ha dicho en Hoy por Hoy Madrid Norte, al ser incompatibles sus funciones con las de diputada regional y dejando paso a otras personas que puedan dedicarse más intensamente a la política local.
Personalmente, el poder estar en la oposición me hubiera gustado, porque además creo que también se puede aportar, pero en este caso pues también tenía que atender, o tengo que atender, obligaciones derivadas de mi condición de diputada en la Asamblea, y bueno, pues con la circunstancia que cuestiones muy importantes que hay que atender, pues como por ejemplo pueden ser los plenos, pues resulta que son coincidentes también en los mismos días, ¿no? Y bueno, pues a veces se pueden las cosas compaginar y en otras ocasiones se pone realmente complicado, y bueno, pues me ha parecido más oportuno dar el relevo a otra persona que pueda pasar de la lista y que pueda dedicarse con más intensidad.
Tormo ha explicado que dentro de su decisión también ha pesado el pacto de investidura de Cristina Cifuentes entre el Partido Popular y Ciudadanos, que marcaba como una de las exigencias la incompatibilidad de dos cargos públicos en diferentes administraciones. Una medida que se planteará probablemente para las próximas elecciones autonómicas. Tormo ha afirmado que se ha adelantado a lo que finalmente será ley.
Creo que el sentido ahora mismo es que este tipo de tareas, bueno, de tareas de responsabilidades, pues bueno, la tendencia o lo que de alguna forma se ha firmado es que no se simultaneen. Quizá a lo mejor yo me estoy un poco adelantando a lo que es un deseo a lo que se convierta en una obligación, ¿no? Y por lo tanto, bueno, este es el sentir y no hay que esperar también a que las cosas tengan que regular o legislar, ¿no? Yo creo que bueno, pues ahí también esa sensibilidad, y esa sensibilidad no es determinante, pero a mí personalmente también influye.
Eva Tormo ha insistido en ser Madrid Norte, en que seguirá trabajando implicado en el grupo del Partido Popular en San Sebastián de los Reyes. Y el último pleno municipal de Oyo Manzanares ha aprobado mediante una moción de urgencia la creación de una comisión informativa especial sobre las polémicas obras del bar en la Plaza Mayor. Ya saben que la oposición denuncia que está destrozando una de las fachadas de este espacio histórico. La propuesta salió adelante con la furibunda oposición del alcalde y su equipo de gobierno, según el portavoz de Unidos por Oyo, Fernando Salgado, que ha advertido que si se ha producido alguna infracción por parte de un cargo político, pedirán su dimisión.
La sospecha es que como hay
proyectos distintos, con cotas distintas y alturas distintas, pues queremos saber cuál es exactamente lo que vale, independientemente de que luego hay criterios más de opinión, donde romper la fachada de la plaza pues no parece que sea lo más correcto. Claridad y transparencia, o sea, ver lo que hay y ver si hay algún tipo de problema. Y el fondo, el final, por supuesto, que es lo que todos queremos, es tratar de mantener la plaza con la fachada original.
Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
¿Sospechas que tu pareja te es infiel?
¿Quieres conocer el ambiente en el que se mueven tus hijos?
¿Necesitas un informe para tu separación o divorcio?
¿Precisas pruebas que te faciliten la custodia de tus hijos?
¿Quieres localizar a una persona?
Glico Detectives te ayuda aportando las pruebas que necesitas.
Infórmate con total confidencialidad en glicodetectives.es.
Glico Detectives, con toda seguridad.
¿Te acuerdas cuando abriste tu negocio? Tu primer cliente. Ilusión, esperanza, sueños, ambición. Esas ganas de comerte el mundo. ¿No te acuerdas? Desde Ser Empresarios te vamos a hacer sentir esa emoción del primer día. Ser Empresarios, negocios que funcionan. Serempresarios.com.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Trescantos ofrecerá nuevos talleres destinados a la primera infancia en la ludoteca intercultural, un programa ofertado por el ayuntamiento que pretende proporcionar a los niños los recursos necesarios para poder desarrollarse de una forma adecuada a través del juego y a los padres las estrategias necesarias para estimularles adecuadamente. Este curso han participado 20 familias en estos talleres gratuitos. El ayuntamiento ha anunciado que creará nuevos destinados a la primera infancia en el mes de septiembre. Carmen Posadas, la concejal de Inmigración.
La ludoteca va de los 0 a los 6 años, con lo cual los primeros años, de 0 a 2, son talleres de estimulación temprana para los bebés, para ayudar también a las madres, sobre todo a las primerizas, que tienen sus dudas en cuanto al tratamiento con los bebés. Y bueno, pues unos talleres que se van a hacer los sábados por la mañana, totalmente gratuitos, que se hacen desde la Concejalía de Inmigración y que es un recurso que da el ayuntamiento pues muy bien aceptado por todas las familias.
Y otro programa interesante, el de Logopedia en Casa, el espacio online que el Ayuntamiento de Alcobendas puso en marcha en el año 2011 con el objetivo de ofrecer a los vecinos un acceso gratuito a información y materiales de trabajo para mejorar la comprensión lectora, la lectura, la caligrafía, las matemáticas o estimular el lenguaje. El Ayuntamiento acaba de actualizar el espacio para hacer más fácil su uso y navegación y ha incorporado nuevos contenidos. María José Jiménez es la logopeda municipal.
Los niños entran principalmente a los programas de lectoescritura y a la comprensión lectora, son los más elegidos. Y luego tenemos otro apartado que es para profesionales y entran muchísimos profesionales, sobre todo pues protocolos, guías de estudio, hay mucho material imprimible para utilizar los profesores. Entonces nosotros vamos incluyendo cada vez más materiales pues porque sabemos que es un interés que nos muestran y que nos hacen llegar.
Y de forma breve, les contamos también que la Fundación Deporte Alcobendas, dentro de su espíritu olímpico y del fomento de la educación ligada con el deporte, ha puesto en marcha un aula virtual en su página web. El objetivo es ofrecer a todos los deportistas consejos para la actividad física, salud y deporte, rendimiento en competición, coaching deportivo o una tribuna de deporte. Y atención, porque en Colmenar Viejo, todos los sábados de agosto a las 10 de la noche, se desarrollará un escenario al aire libre donde los vecinos podrán disfrutar de originales espectáculos que combinan teatro, humor y música. Será en la explanada de la Plaza de Toros. Sigue aquí, hora 14.